Hoy a las 15 horas vence el plazo para que los interesados en acceder a canales de televisión digital comercial en Montevideo presenten sus proyectos ante la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones.
Una hora más tarde, este organismo abrirá las propuestas frente a los interesados y así finalmente se conocerá si se presentan los canales privados que ya operan en Montevideo, el 4, el 10 y el 12, y que habían amenazado con no postularse al llamado debido a las exigencias que se les planteaba.
Hace algunos días, representantes de estas empresas mantuvieron un encuentro con el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, y allí acordaron comprar finalmente los pliegos del llamado mientras el Poder Ejecutivo les daba una semana más de plazo, este plazo que vence justamente en la jornada de hoy.
Según supo en perspectiva, durante estos últimos días los canales mantuvieron al menos dos reuniones para continuar negociando con las autoridades del gobierno las exigencias que se les plantea en el llamado.
Sí, incluso se especulaba en el ambiente en cuanto a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo emitiera a fines de la semana pasada, comienzos de esta, un decreto, una resolución complementaria, flexibilizando con alcance general algunas de las exigencias que todavía estaban vigentes en el llamado ante la solicitud que hacen los tres canales privados de Montevideo, que ya tenían algunas ventajas en el propio pliego en comparación con los nuevos interesados. Se los excluyó de presentar un aval bancario de mantenimiento de oferta por $120,000, también de demostrar su solvencia financiera y moral y de tener que presentar en audiencia pública su proyecto audiovisual. Sin embargo, desde esas empresas se formularon nuevos requerimientos y ese es un punto que todavía plantea alguna sombra de especulación a propósito de lo que ocurrirá en el día de hoy. ¿Se producirá efectivamente una nueva resolución del Poder Ejecutivo en ese caso que ocurre con quienes ya se presentaron? Porque, por ejemplo, la empresa que encabeza Federico Bazzano se presentó el viernes pasado y lo hizo con las condiciones que hasta ese momento se conocían. No se producirá esa nueva resolución y en ese caso los canales privados de Montevideo se presentan efectivamente hoy.
Recordemos que la licitación es por 5 canales completos de televisión digital comercial terrestre para la capital. Además de los canales privados, compraron el pliego del llamado la productora Oz Media, el periódico La Diaria, junto a algunos empresarios, la sociedad anónima de Océano FM, el canal de cable BTV, propiedad del empresario Francisco Casal, Federico Fasano, como decías, el expropietario del diario La República, y el accionista del diario El País, Diego Beltrán, junto a otros empresarios.
La Asociación de Funcionarios de Aduanas realiza hoy una asamblea general y entre las medidas que puede llegar a tomar figura la de cortar la operativa en el puerto de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco.
Según publica El País, el gremio rechaza la reestructura organizativa que impulsa el director de aduanas, Enrique Canon, ya que, según los funcionarios, crea 70 nuevos puestos cuyos titulares serán elegidos a dedo por el jerarca. Afirman además que estos cargos tendrán sueldos en el entorno de los $5,000 mensuales. El subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Antonelli, impulsa la creación de un ámbito de negociación tripartita en que participe el Ministerio de Economía, Aduanas y el Sindicato después de que se cerrase una negociación en la Dirección Nacional de Trabajo.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública se declaró en conflicto el pasado viernes y hoy volverá a reunirse en asamblea para definir nuevas medidas.
El gremio reclama para los funcionarios no médicos un salario base de $25,900. Si no hay una respuesta favorable desde el gobierno, el 1 de agosto comenzarán con ocupaciones. La ministra de Salud Pública, Susana Muniz, dijo que en la rendición de cuentas no se prevén aumentos salariales.
Ahí hay un aumento sí que tiene que ver, por ejemplo, con los proyectos de salud rural, salud mental, ahí sí. Pero hay incremento no de salarios, sino de nuevos cargos.
El senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley con diversas medidas para estimular el turismo.
Entre ellas figuran la exoneración del pago de IRPF para el alquiler de viviendas con ese fin, el descuento total de IVA en servicios para los visitantes extranjeros y la multiplicación de las chacras turísticas.
La iniciativa plantea, por otra parte, la eliminación del cambio de horario en el verano.
El líder de Vamos Uruguay reconoció que esta medida genera un ahorro energético de entre 7 y 10 millones de dólares, pero advirtió que, al mismo tiempo, reduce la facturación y las ganancias en sectores como el gastronómico, que no son recuperadas en las horas tempranas de la noche. Esto, indicó, afecta las ventas, la recaudación de la DGI y las propinas de los trabajadores, por lo cual el impacto negativo es mayor a los beneficios que la medida produce.
8:31 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Egipto, los hermanos musulmanes convocaron para hoy a varias protestas en el Cairo y en otras provincias para rechazar la destitución del presidente islamista Mohamed Mursi, en el día en que justamente visita el país el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns.
Además, este fin de semana el primer ministro Hassem El Beblawi avanzó en la formación de un nuevo gobierno transitorio.
Beblawi, un economista liberal designado como primer ministro el pasado día 9, indicó que el gobierno contará con una treintena de miembros y será anunciado oficialmente entre mañana y pasado.
Por su parte, el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas defendió el golpe de Estado y aseguró que los militares no tienen ambiciones políticas.
Entre tanto, el fiscal general de Egipto, Hisham Barakat, ordenó congelar temporalmente los fondos de varios dirigentes islamistas, como el líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia, y el presidente del brazo político de la agrupación, el Partido Libertad y Justicia, Saad Katatni.
El Ministerio Público adoptó esta resolución como parte de las investigaciones por varios hechos violentos ocurridos en el Cairo desde el golpe de Estado, que causaron decenas de muertos.
En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu pidió más sanciones internacionales contra Irán al considerar que ese país continúa con su carrera hacia la bomba nuclear.
Ahora más que nunca es importante intensificar las sanciones económicas y poner una opción militar creíble ante Irán, dijo Netanyahu, quien insiste en tratar de convencer a la comunidad internacional de que la elección del moderado Hassan Rouhani como presidente iraní no debe aflojar la presión sobre el país persa.
En Italia, la ministra de Integración, Cecile Kyenge, originaria del Congo, anunció que no pedirá la renuncia del vicepresidente del Senado y miembro de la Liga Norte, Roberto Calderoli, quien durante un acto político la comparó con un orangután.
Las dimisiones no las voy a pedir yo, es algo que no me incumbe. Lo que yo pido es una reflexión sobre el papel que tiene que desempeñar un cargo público, explicó Kyenge.
¿Qué había dicho este hombre, Calderoli? Una preciosura el discurso. Escuchen, dijo: amo a los animales, y no digo que lo sea, pero cuando veo las imágenes de Kyenge no puedo no pensar en la semblanza de un orangután. El vicepresidente Danilo Astori reafirmó la semana pasada su postura a favor de las precandidaturas múltiples dentro del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones internas.
En una columna titulada Decisiones Importantes, que publicó el portal UIPRES, Astori reconoció que presentar otros precandidatos no quiere decir que del resultado de la competencia surja necesariamente la candidatura a la vicepresidencia.
Al respecto, pienso que tenemos que completar la fórmula con un candidato o una candidata que exprese de la mejor manera a todos los frenteamplistas y cuyos antecedentes y credenciales demuestren una vocación de aporte desde el Frente Amplio en su conjunto.
Astori mencionó algunas de las características que debería tener quien aspire a ese cargo. Sería muy importante que además tuviera experiencia y trayectoria en la labor parlamentaria, así como en la capacidad de coordinar la labor del gobierno con el Parlamento y también la de todo el Frente Amplio dentro del Parlamento, indicó. También dejó entrever su inclinación para que ese puesto sea ocupado por una mujer. Como resulta claro, dijo, estoy refiriendo a alguien con buen diálogo y capacidad de articulación con las otras fuerzas políticas. Si también fuera mujer, sería un nuevo atributo en la dirección correcta, sostuvo Astori.
¿A quién estaba aludiendo?
Bueno, todos apuntan a Mónica Xavier.
Ahora, si el nombre es Mónica Xavier, claro, se plantean algunas dificultades, porque supongamos que, pese que haya competencia en la interna del Frente Amplio, termina ganando Tabaré Vázquez. Lo más probable, ¿no?
Sí.
¿Se puede armar una fórmula Tabaré Vázquez, Mónica Xavier, integrada por dos socialistas?
Quedaría un poco desbalanceado.
Ese es un comentario que ha circulado de inmediato, ¿no? De todos modos, bueno, a partir de lo que dijo Astori, también se incluye en toda esta conversación en estos días otros nombres. Por ejemplo, el de Constanza Moreira. Ese es uno. Por ejemplo, a ver, tiren otros. Lucía Topolansky. Por ejemplo,
¿quién más? Tiene que cumplir varios requisitos.
Lilian Kechichian, han dicho algunos. Cerramos con algunos títulos que ya incluimos temprano en la primera edición de este panorama. Después de la tregua de las vacaciones de invierno, hoy se retoman las paralizaciones en la enseñanza pública como parte del conflicto que los sindicatos mantienen por más recursos en la rendición de cuentas.
En secundaria se convocó para hoy un paro que afectará a los liceos de la capital.
Ojo, solo a los de la capital. Digo porque la información previa que circulaba ayer hablaba de que también se había resuelto lo mismo para Paysandú y para Minas.
Pero no.
No, solo para los liceos de la capital.
Además, ADES Montevideo definirá esta tarde en asamblea cómo proseguirá el conflicto.
En tanto, los gremios de docentes y funcionarios de UTU sí convocan también a parar hoy y mañana en Montevideo y Canelones.
En primaria, las clases se dictarán en forma normal, aunque esta tarde ADEMU Montevideo se reúne en asamblea para estudiar futuras medidas.